Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos en Humoresque, un puente a la cultura checa, otro jueves 29 de mayo de 2025, en nuestro programa número 47. Conduce quien les habla, Ana Yanku, y todos los jueves de 16 a 17 horas estamos aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación. En Facebook tenemos el grupo de Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. No tienen más que solicitar la inscripción. Y para comunicarse con el programa, por favor, escribirme al Centro Cultural Checo @hotmail.com. Repito, Centro Cultural Checo, todo con minúsculas seguido, @hotmail.com. En primer lugar, quiero, y a los fines de no olvidar, recordar que el 27 de mayo de 1942, hace escasos 83 años, uno de los principales arquitectos del Holocausto, Reinhard Heydrich, apodado el Carnicero de Praga, era asesinado en las afueras de Praga en la conocida como Operación Antropoide. Les sonará a aquellos que también se hizo una película basada en este hecho. Este acto fue un claro mensaje al mundo que Checoslovaquia estaba decidida a luchar por su libertad. Quiero recordemos por favor a los 7 héroes entrenados en Inglaterra que dieron su vida por ello. En primer lugar, Jan Kubisch y Josef Gabčík, que lo concretaron, o sea, meses antes llegando en paracaídas, y el asesinato se concretó en las afueras de Praga, concretamente cerca del Bulovska Hospital en Praga 8. Completaron el equipo de operaciones Adolf Opalka, Josef Valčík, Jan Hrubý, Josef Bublík, Jaroslav Švark. Živio significa que vivan, es una expresión que vivan en nuestra memoria. Cambiando de tema, les quiero recordar que La Peste Blanca de Karel Čapek, obra de teatro, dirigida por Diego Cosín, se estrenará el 5 de julio de 2025 en el Teatro Patio de Actores en Lerma al 500. Ya le estaremos dando mayores detalles, pero no dejen de agendarlo. Avisos parroquiales. Tardecita checa en Český Dům. Sábado 7 de junio, de 15 a 19 horas, tienen un taller de repostería. En este caso van a aprender a hacer los bukti de la mano de Ilonka Piech. va a haber un taller de danzas y también una charla a cargo del profesor Taborsky, que ustedes ya conocen. Es una actividad gratuita con inscripción hasta el 5 de junio. Agenden este celular 11-3701-7106. Repito, 11-3701-7106. Hasta el 5 de junio tienen tiempo de inscribirse. Por otra parte, el domingo 8, o sea, el día siguiente, el domingo 8 de junio, a las 13 horas, se ofrece un nuevo almuerzo típico. La Asociación Cultural Eslovacas, Polok, de la calle José Mármol 629, en Cava, y es únicamente con reserva previa, por hacer las compras y los preparativos, hasta el 30 de mayo, o sea, hasta mañana. Los dos teléfonos para reservar son el de Olga, 1165-530426, y el de Verónica, 1122-501436. Por otra parte, vayan agendando también que se viene el 14 Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina, que este año tendrá lugar en Berisso, provincia de Buenos Aires, muy cerca de La Plata, en el Club Eslovaco Argentino de Berisso. Estos van a tener lugar viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de julio de 2025. Ya está disponible el formulario de inscripción. Aquellos, como es un link, aquellos que lo deseen me escriben y yo se los mando. Por otro lado, tenemos el voto por correspondencia. En estos días, el presidente de la República Checa, su excelencia señor Petr Pavel, ha anunciado que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el primer fin de semana de octubre. Esto es, de este año, por supuesto, viernes 3 y sábado 4 de octubre. Aproximadamente 600.000 checos en el extranjero podrán, a partir de este año, ejercer su derecho a voto por correspondencia. Esto facilita muchísimo la gente que está alejada de la embajada a la que corresponde distritalmente. Así que, por favor, escriban a la embajada para inscribirse en el padrón. Es importante. Hay dos pasos. La embajada correspondiente va a ir, o el cónsul honorario, según sea la zona, les va a dar instrucciones, pero el primer paso es inscribirse en el padrón, que lo pueden hacer ya, y después manifestar su deseo de votar en esta elección para que les puedan mandar los datos para concretar el voto por correspondencia. No se olviden, es muy importante, es algo por lo cual se ha venido luchando hace muchos años, se concretó el año pasado, o sea, se aprobó, y este es el primer año, o sea, es el primer año testigo, por decirlo de alguna manera, con que se va a llevar a cabo. Continuando, o sea, yo les dije que el 12 de mayo, en aniversario del fallecimiento de nuestro músico nacional, Bedřich Smetana, comenzó el 80 Festival Internacional de Música Primavera de Praga. Se extenderá hasta el 3 de junio, o sea, la semana que viene. Por otro lado, y justamente continuando con este tema, Semyon Bychkov es el actual director de la Orquesta Filarmónica Checa. Semyon Bychkov nació en San Petersburgo, Unión Soviética, el 30 de noviembre de 1952. Fue director musical de Orquesta Filarmónica de Búfalo desde 1985 a 1989, la Orquesta de París desde 1989 hasta 1998. En 1999 se casa con la pianista francesa Marielle Labeck. Luego, desde 1997 hasta 2010, está a cargo de la Orquesta Sinfónica de la WDR, es la Orquesta de la Radio de Colonia. Y, como les decía, desde el 2018 es director de la Orquesta Filarmónica Checa. El Festival Primavera de Praga siempre inicia por justamente en honor a Smetana con el ciclo de los 6 poemas sinfónicos denominados Ma Vlast, mi patria. Este año, como muchos años, como comienza, en este caso este año, la dirigió justamente su director, la Orquesta Filarmónica Checa, con la batuta de su director titular, Semyon Biskov. Al respecto, él comenta y dice, me preguntaba por qué esta obra me conmueve tanto, refiriéndose a Ma Vlast, mi patria, de Bedřich Smetana. Después de todo, no nací en la República Checa. De alguna forma me impactó que el título mismo sea mi patria. Todos nosotros tenemos una. Es acerca de las raíces que todos tenemos. Hay un sentimiento de identificación que la hace universal. Ma Vlast es, como les decía, un conjunto de 6 poemas sinfónicos compuestos entre 1874 y 1879 por Bedřich Smetana. Escucharemos de este ciclo que tiene el Opus 112, el segundo poema, Vltava, es el nombre del río Moldava, interpretado por la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de su director Semyon Biskov. Thank you.
Thank you.
Acabamos de escuchar del ciclo de poemas sinfónicos Ma Vlast, Mi Patria, de Bedřich Smetana, opus 112, el segundo poema, Vltava, esto es el río Moldava, interpretado por la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de su director, Semyon Bychkov. A veces lo pronunció mal, disculpas. Y ahora pasamos al rincón de la abuela, Babichin Koutek, con leyendas sobre la reina Dagmar de Bohemia. La historia y las leyendas sobre la reina Dagmar de Bohemia, conocida también como Margarita, serán el tema de este relato. La reina Dagmar vivió en el siglo XIII y estuvo casada con el rey Valdemar II de Dinamarca. Existen muchas leyendas y canciones que narran sobre la gentileza y la belleza de la reina Dagmar de Bohemia. Sin embargo, las encontramos mayormente en Dinamarca, mientras que en la República Checa, su país de origen, su historia no es tan conocida. Fue hija del rey de Bohemia, Premislil Otakar I, y de su primera esposa, Adelaida de Meissen. Nació en 1186 y le fue dado el nombre de Margarita Drahomira. Su padre era un soberano inteligente y además, para ampliar su influencia en Europa, utilizaba a sus hijas, como era costumbre en la época, las casaba con monarcas o miembros de alta aristocracia de otros reinos de aquel entonces. Así también logró comprometer a su hija Margarita Drahomira. A sus 15 o 19 años, lo que no se sabe con certeza, Margarita se casó con Lübeck, con el rey de Dinamarca, Valdemar II, quien unificó el territorio danés y se fue a vivir al país, o sea, Margarita se fue a vivir al país escandinavo. Entonces también dejó de usar el nombre de Margarita Drahomira y adquirió el de Dagmar. El matrimonio de Valdemar II y Dagmar fue feliz, pero la reina falleció muy joven. El haberse casado con Valdemar le trajo beneficio a la joven princesa de Bohemia, según afirma la historiadora Milena Bravermanova. Para Margarita, que más tarde asumió el nombre de Dagmar, ese matrimonio le garantizaba un buen futuro en su vida, porque de no ser así, si no se hubiera casado con Valdemar, seguramente habría estado obligada a entrar en un monasterio. Según dice una leyenda dedicada a Dagmar, poco después de su casamiento, la reina planteó varios deseos que documentaban su carácter bondadoso. Quería, por ejemplo, que sean puestos en libertad todos los presos, entre ellos un pariente del rey Valdemar, y que al pueblo se le redujeran los impuestos. Y a pesar de que la reina murió solo 7 u 8 años después de casarse, se inscribió profundamente en los recuerdos de los habitantes de Dinamarca. Lo cierto es que en el año exacto del fallecimiento de Dagmar no se conoce. Pudo haber sido entre 1212 y 1213, por lo que en las escrituras suelen poner las dos fechas. En Dinamarca insisten, sin embargo, en que fue en el año 1212. Lo único que sí está documentado es que fue un 24 de mayo. Valdemar corrió a caballo para alcanzar a despedirse de su amada esposa. Otra de las leyendas sobre Dagmar cuenta que cuando esta reina, que provenía de Bohemia, se estaba muriendo a causa de serias complicaciones durante el parto de su segundo hijo, el rey Valdemar viajó apresurado al lugar donde se encontraba en esos momentos para poder abrazarla y hablar con ella por última vez, según sostiene el ex embajador checo en Dinamarca, Zdeněk Lička. La leyenda narra que la reina estaba de cama en la ciudad real de Ribe y que Valdemar casi destrozó a su caballo para llegar a tiempo allí y despedirse de su amada. En otra leyenda se dice que Dagmar murió en Ringsted, donde yace sepultada. pero considero que esta leyenda está equivocada porque en esa época no había un puente que comunicara con la ciudad de Ringsted y para llegar a ella el rey con su caballo tendrían que haber ido nadando. Se dice igualmente en las leyendas que el rey Valdemar logró llegar a tiempo y encontró a su amada todavía con vida. Dagmar le recomendó entonces que después de su muerte se casara con una de sus damas de la corte, con Kirsten. Pero Valdemar no cumplió su deseo y a los 2 años se casó con Berenguela de Portugal, a quien había conocido por medio de su hermana Ingeborg. Hay historias también con Berenguela, que murió también joven. El pueblo no la aceptó tanto como a Dagmar, pero bueno, esa es harina de otro costal, como se dice. La cruz hallada en la tumba de Dagmar trae suerte a las niñas en Dinamarca. Esto sí es una costumbre, leyenda. Como hemos dicho, la reina Dagmar de Bohemia fue sepultada en la ciudad de Ringsted. Dentro de su tumba fue colocada una cruz de esmalte que data del siglo X y tiene origen bizantino, como afirma Milena Brabemanova. Sobre la cruz se sabe que fue descubierta casualmente en la tumba de Dagmar en la era barroca. Entonces, un dignatario eclesiástico de Ringsted había deseado ser sepultado, tras su muerte, lo más cerca posible de la tumba del rey Valdemar y de sus esposas. Sus parientes querían cumplir ese deseo y al ser excavada la tierra para el sepulcro del dignatario eclesiástico, los empleados del cementerio por casualidad toparon con la tumba de Dagmar y encontraron bajo la tierra la pequeña cruz que provenía del medioevo temprano. Hasta el presente, cada niña en Dinamarca hoy suele recibir de regalo una cruz semejante a la de la bondadosa reina Dagmar, que le traerá suerte. Esta cruz se cree que defiende a los enfermos, los pobres y los más necesitados. El origen de esta cruz se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Arte de Copenhague. En Chequia, la reina Dagmar de la famosa dinastía nacional de los Premislitas cayó en el olvido, lamentablemente, tal como otros representantes de la nación, a lo que el destino los llevó a vivir en otras tierras. Y colorín colorado, esta nota fue sacada también de Radio Praga, de una nota cuya autoría es de Ivana Vondarkova, y creo que es del 2015, unas notas preciosas hizo Ivana, y yo las rescaté. Así que, colorín colorado, hemos por lo menos abierto una ventanita a la historia de la querida Dagmar de Bohemia. Escucharemos ahora, siguiendo con la Filarmónica Checa y la batuta de Semyon Bychkov, escucharemos la sinfonía número 7 en re menor, opus 70, B141 de Antonín Dvořák, el primer movimiento, Allegro Maestoso. We'll be right back. Acabamos de escuchar de la Sinfonía número 7 en re menor, opus 70, B141 de Antonín Dvořák, el primer movimiento alegro maestoso interpretado por la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Semyon Bychkov, su director actual. Y ahora el próximo invitado es Zdeněk Fibich, invitado musical, me refiero. Su nombre completo, así como figura en su partida de nacimiento, es Václav Antonín Zdeněk Fibich, pero él elige su último nombre, Zdeněk Fibich, para pasar a la posteridad. Zdeněk Fibich nació el 21 de diciembre de 1850 en Sebovice, el Reino de Bohemia, y fallece muy joven, no llega a cumplir los 50 años. Él fallece el 15 de octubre de 1900 en Praga. Es un escritor, yo no diría que tan prolífico, pero con obras muy, muy icónicas. Entre ellas se destaca Yarka. Hizo quintetos para violín, trío, realmente música de cámara sobre todo. Pero hay un tema que lo hizo trascender, o sea que muchos intérpretes extranjeros han querido interpretar esta obra, aunque breve. Y se refiere un poco a su vida. Él, o sea, no llega a cumplir 50 años cuando fallece. Tiene una vida muy triste, trágica, porque su esposa fallece, fallecen sus dos hijos. Y cuando está ya así solo y triste, conoce a una joven, bastante más joven que él, según dicen, Aneshka, Inés sería en castellano. Y Aneshka le trae ganas de vivir, de componer, es un reverdecer en un atardecer. Y compone, hay varias versiones, o sea, porque él saca de sus obras este tema que es como su leitmotiv, que se llama poema, así lo conocen en la mayoría de los anales musicales. Es el poema de otra obra que se llama Idilio en el atardecer, traducido, que es el opus 39 de Zdeněk Fibich, y que vamos a escuchar ahora, interpretado por Josef Suk en violín y Alfred Holecek en piano. Josef Suk es el mismo que interpreta nuestra cortina humoresque. Así que escucharemos Poema de Idilio en el atardecer, opus 39 de Zdeněk Fibich, por Josef Suk en violín y Alfred Holecek en piano. Acabamos de escuchar, como les dije, era un tema breve, Poema del Idilio en el atardecer, opus 39 de Zdeněk Fibich, que fue con la interpretación de Josef Suk en violín y Alfred Holecek en piano. Como les dijera, fue inspirada esta obra en su amor al atardecer de su vida por la joven Anishka. Y hoy quiero cerrar con algo distinto. Estaba leyendo, yo soy una rata de biblioteca, como le dicen, y estaba leyendo algunas obras de Ursula Krever Le Guin, una autora muy prolífica norteamericana que vivió entre 1929 y 2018. Pero no le voy a hablar de sus obras. En un momento encuentro esta manifestación que realmente me interpeló. Dice, Sócrates dijo, el mal uso del lenguaje induce el mal en el alma. No estaba hablando de gramática. Usar mal el lenguaje es usarlo como lo hacen los políticos y los anunciantes, con fines de lucro, sin asumir responsabilidad por lo que significan las palabras. El lenguaje utilizado como medio para obtener poder o hacer dinero sale mal, miente. El lenguaje utilizado como fin en sí mismo, para cantar un poema o contar una historia, va hacia la derecha, va hacia la verdad. Un escritor es una persona a la que le importa lo que las palabras significan, lo que dicen, cómo lo dicen. Los escritores saben que las palabras son su camino hacia la verdad y la libertad, y por eso las usan con cuidado, con pensamiento, con miedo, con deleite. Usando bien las palabras se fortalecen sus almas. Los narradores y poetas pasan sus vidas aprendiendo esa habilidad y el arte de usar bien las palabras. Y sus palabras hacen las almas de sus lectores más fuertes, más brillantes, más profundas. Espero que les haya llegado esto, que les haya gustado. Así que nos despedimos hasta el próximo jueves. A hoy.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.